¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, vamos a entrar en materia, pero telefónica, ¿eh?
No, telefónica, sí, sí, tenemos ese Campus 42, 42 Madrid, para programación informática. Oye, la informática ayer, pues la programación informática jugó ayer un importante papel, por ejemplo, en el escrutinio, ese rápido escrutinio,
sí, muy rápido. Ya quisieran muchos países europeos, claro, por no decir
pues
todos.
Pues la mayoría, yo creo que esto
claro que
fue
es un ejemplo. Bueno,
ejemplar.
En 42 Madrid seguro que también te enseñan a este tipo de programación informática para
lo que no debe hacerse
es
volcar el voto por correo en el general sin poder seguirle el traje.
Sí, pero eso ya no depende de los programadores informáticos.
No. Esto ya depende. Ayer demostraron que informáticamente España tiene el sistema más rápido y más avanzado que hay en Europa.
Bueno, pues gracias a la Fundación Telefónica tenemos ese campus de programación informática, 42madrid.com, allí se pueden informar.
Bueno, vamos a ver, Raúl Vilas, Alejandro Mara...
Buenos días, perdón, que me he adelantado al horario previsto. Pero es que es verdad, lo estábamos comentando antes con Joaquín. Oye, que ya a las 10:15 sabíamos todo, pero todo de todo. Sí, lo que es el escrutinio, lo bien que funcionó, no hubo de estas veces que empieza...
Empezamos con el 13%, que es una barbaridad.
Sí, una barbaridad de primera destacada.
No hubo vaivenes de estos grandes...
No hubo movimientos raros de nada. Todo me parece que fluyó la noche en ese sentido.
Bueno, ahora
todo lo demás ya es discutible.
El balance es bien preocupante, no por los resultados en sí, sino por lo que a mí me parece, no sé cómo lo veis, la falta de iniciativa de las derechas a la hora de impedir que Sánchez se vaya con los golpistas, que eso hay que impedirlo. O sea, una de las razones de la caída de Rivera es que no ha sido eficaz en sujetar a Sánchez, que es injusto el resultado, que ni el perrito Lucas merecía semejante golpe. Pero, chico, tacita a tacita vas hartando al personal y llega un día en que un millón se queda en casa y el otro millón se va a Vox. O sea, eso es lo que ha pasado. Pero el problema es que anoche en los discursos, entramos ahí en materia, yo vi Casado diciendo España no puede esperar. Pero yo sí, así que voy a ver qué hace Sánchez. Rivera no dimitió, que era su obligación. Es decir, pongo mi cargo a servicio en partido y tal. No convoco a los que yo he puesto.
Bueno, ganó tiempo, ya veremos hoy, ahora, pero desde las 10.
Pero formalmente podía haber ganado el mismo tiempo diciendo que dimitía. Y luego el partido no acepta porque Inés está embarazada y hasta dentro de unos meses yo me hago cargo.
De todas formas, ese partido, un partido que pierde 2/3 partes de su electorado, 47 escaños en tan pocos meses, está por ver que su crisis no vaya más allá de una crisis de liderazgo. Está por ver si la propia supervivencia del partido no está en juego, o está por ver si su utilidad no está a lo mejor en el reforzamiento con la pátina de valores de modernidad que tiene Ciudadanos, porque ese legado está ahí y habrá merecido la pena en todo caso, no sirve más útilmente en una absorción con el Partido Popular.
Yo es lo que digo hoy en la columna del Mundo. Digo, vamos a ver, lo lógico es que la sucesora, porque en teoría debería ser sucesora, porque hay la única figura importante ahora, dado que han perdido su escaño, todos los valiosos, todos. Bueno, queda la representación de la etnia gitana y Marcos de Quinto. Sí. O sea, que demuestra el ojo clínico que tienen algunos para elegir. Pero el grupo de Ciudadanos como tal, no ha quedado nadie. Ha quedado Rivera, que no sé por qué, e Inés.
Arrimadas, Fernando de Páramo. Sí, Marta,
bueno, Fernando de Páramo, después de la Marta, campaña
Marta
que han
Martín
hecho,
del
Cante, ¿no? yo de Rivera dimitiría. A Fernando de Páramo lo ejecutaba.
Mintió durante unos segundos.
Pareció que dimitía.
Parecía porque dijo, yo no voy a hacer como otros.
Yo no soy como los demás.
Yo asumo las personalidades y luego no dimitió.
Y luego no dimitió.
La ventaja que tiene Ciudadanos, que no suele pasar en este tipo de partidos tan modernos, es que tiene una alternativa. Es que tiene a Inés Arrimadas, tiene un líder suplente. Sí. Lo normal es que no lo tuviera. UPyD no lo tenía. Incluso UCD en su día no lo tenía.
Bueno, ya,
un líder tan claro como Inés Arrimadas.
De milagro. Pero el problema es que Inés está en el tercer mes.
Ya.
Y que Inés es bueno, Rivera ahora... también, ¿no? Y al final dices, es la alternativa, no sé, es como Soraya con Rajoy, ¿no?
Menos Inés, que claro, es la responsable. Claro. Que se ve que parecía que llevaba llorando toda la tarde y con razón. Porque el panorama que hereda cuando pueda trabajar... Oye, Inés ha estado toda la semana pasada en la cama. Se levantó para ir al debate y se volvió a la cama.
Bueno, pero ¿qué debate?
Que fue decir, que lo ganó clarísimamente.
Claro, decir que aún en esas los dos debates en Cataluña y en Madrid los hizo muy bien. Pero cuando un partido está mal encaminado, ya puedes hacer buenos debates.
No hay nada que hacer. La pobre Inés, la verdad es que luchó. El paso de salir de Cataluña, de venirse a Madrid, yo creo que eso ha sido nefasto y hemos visto los resultados de Ciudadanos allí.
Pero
eso
no fue... solo ella.
No, pero si no es por ella. Digo, por la jugada del partido, abandonar Cataluña y Ciudadanos lanzarse a la batalla de ser la alternativa, el liderazgo del centro-derecha y quitarle al PP ese estandarte.
Pero al mismo tiempo estratégicamente diciendo PP mal corrupción, Vox intolerable fascismo, vete a freír espárragos.
Claro. Que si haces ver que te da asco todo, al final la gente te deja de votar.
Dice, pues te coge asco
a izquierda no, a derecha tampoco. Pues hijo,
ahora vamos a ver, la cuestión de fondo es... Bueno, eso...
Lo que tú dices de la iniciativa que tiene que tomar el PP. La iniciativa que tiene que tomar el PP, escuchando anoche a Pablo Casado, no sé si va por ahí. A mí me huele a Frankenstein, que vamos de cabeza, pero de cabeza.
El único, de cabeza. Porque lo que tiene Casado es más miedo que 11 viejas a Vox. Por lo tanto, el que tiene que tomar la iniciativa, y se queda con la derecha, es Abascal. Abascal dice, vamos a ver, nosotros apoyamos a un gobierno... que no tenga a comunistas y separatistas. Cada año en los presupuestos lo examinamos. Condiciones muy sencillas. Nosotros pedimos intervención en Cataluña, que de todas maneras la van a tener que hacer, en vez de estar en el gobierno, estar en la cárcel, donde deben. Navarra, no, y ante la crisis económica, un plan que vamos a consensuar. Y pedimos a PP y Ciudadanos que con nosotros hagan un plan conjunto para que tenga una oferta de los tres partidos nacionales y constitucionales que le ofrecen un apoyo y, sin entrar en el gobierno, un apoyo de gobierno. Que el otro quiere irse a Frankenstein, ya lo pagará.
No, ya lo pagará y ya lo tendrá que relatar. Yo creo que yo soy tremendamente escéptico, y además yo creo que de todos los líderes que hablaron ayer, el más claro fue Pedro Sánchez, cuando dijo que él prefería...
Bueno, casi un poco más y trata a los que estaban allí como al de Radio Nacional. Sí. Un poco más iba Giles,
casi los escupes. Sí.
Bueno, pero vamos, que no me dejáis hablar, decía.
¿Cómo es el César? Pero cómo se le notaba la irritabilidad ahí, ¿eh?
No se notaba lo malo que era el resultado. Claro. Dice, yo no voy a seguir dando lecciones, no.
Pero era él.
Solo había que ver la cara de Begoña y la cara de Carmen Calvo. Es que las tenía ya, y Carmen Calvo, desde luego, no estaba exultante para nada.
Carmen Calvo salió con el teatro puesto, porque salió con la sonrisa.
Sí,
se le iba bajando. Sí. Sin embargo, Begoña, con esa forma que tiene de aplaudir.
Adriana Lastra dio en aporrear una mano con la otra, digo, se va a quedar manca, porque iba vestida en su estilo, horroroso.
Sí, cada vez
y entonces,
peor.
Ponía una mano así y hacía así para que se viera, pero digo, se va a romper una muñeca, porque además pegaba con furia.
No había entusiasmo. No había entusiasmo.
No había motivo.
Más que el más claro, yo diría que fue el más categórico. Pero es que este, cuando miente, es muy categórico.
Sí, eso es verdad.
Parece, te hace una afirmación rotunda, campanuda, sí. y dice,
bueno,
hombre,
luego este que cree,
ahora sí que
ha
va a haber gobierno.
Sí,
bueno,
habló de gobierno progresista liderado por el PSOE.
Todo gobierno
habla de un gobierno de coalición, que si es progresista, sabemos con quién es.
Todo gobierno gobernado por el PSOE es progresista.
Sí, eso sí.
Automáticamente. Si Vox dijera, que suman, O sea, ojo.
Suman PSOE y Vox ahora, sí.
Sí, que suman.
Pero... No suman.
Perdona, con Navarra suma. Sí, Teruel existe. Teruel existe. Y Coalición Canaria. Y Coalición Canaria ya lo tiene. No te hace falta ni la anchoa. O sea, aparte que se abstendrían, lógicamente,
no
Ciudadanos
que,
y tal.
Es que eso es inviable.
En ese momento, Vox sería por fin la renovación de progreso que necesitaba España. Vox es un partido eminentemente progresista, es el partido de las clases trabajadoras, que lo es, que se ha convertido, sí, como era previsible que pasara, como ha pasado en toda Europa,
este
el partido de los obreros es Vox.
Yo creo de medios de comunicación es imposible, el estigma que tiene Vox.
Haya los medios, ¿de qué han servido los medios de comunicación para decir que viene el fascismo? ¿Qué pasa? Como dice hoy Somalo, hay 4 millones de franquistas en España.
Obviamente no.
Mira, si hubiera medio millón estarían corriendo camino de la Junquera.
La campaña va a ser terrorífica a partir de hoy.
Pero vamos a ver, esto es como todo, la campaña depende, la campaña que ha hecho Sánchez no puede ser más arrolladora, más tramposa, resultado. O sea, ya no es que el país no tenga influencia, es que la Sexta no te gana elecciones.
Yo creo que si Vox diera ese paso, a Pedro Sánchez le serviría, lo va a hacer de todas formas, como coartada para hacer lo que le pide el cuerpo, porque su querencia es la que es.
Bueno, pero tú sabes lo que
es. Y hay unas elecciones en Cataluña en trance de convocarse, porque el juicio contra Quintorra empieza ya, será probablemente inhabilitado.
El 18.
Sí, y será probablemente inhabilitado, y nos iremos a un adelanto electoral.
En marzo, sí. Esta historia está pendiente de Cataluña. Y además, oye, Pedro Sánchez, durante el debate, recordad que como le preguntaba insistentemente, tanto Rivera como Casado, ¿con quién va a pactar? Contéstenos. Y eso no lo dijo en ningún momento.
Con nadie.
No, bueno, claro, para eso repite.
Pero ahora no tiene más remedio.
No. Como él no quiere pactar con nadie, la derecha se lo puede ofrecer. No pactes con nadie. Tú eres un horror, pero tus compañeros son peores.
Que muevan ficha.
Pero que tiene que ser la derecha la que... Que luego el otro dice, no, yo prefiero los golpistas. Ya veremos.
La derecha ya se está moviendo. Cayetana Álvarez de Toledo y Alejandro Fernández desde Cataluña ya están volviendo otra vez a impulsar el proyecto Cataluña Suma, España Suma. Y, lógicamente, esto mira directamente a Ciudadanos y a la situación de Ciudadanos a la que hacéis anteriormente referencia. También se habla hoy en la prensa, aunque ya lo ha descartado Ábalos, de la repetición electoral, de otra repetición electoral. En Voz Populi se comenta, incluso Pepe García Domínguez también. Lo comentan su columna hoy. Y otra posibilidad que también la leo en Voz Populi y se la leo al director de ABC, Vieito Rubido. La posibilidad de impulsar, de abstenerse ante un gobierno socialista, pero sin Sánchez liderándolo.
Claro.
Y se habla de Borrell.
Ayer, lo
y se habla
ayer Casado.
De
sí.
Borrell.
Pero tampoco se atrevió a decirlo.
Lo dijo Teo García Ejea en su primera intervención. Vino a decir que también. Sin él.
Pero vino a decir, no, eso hay que decirlo. Pero eso yo lo entiendo. Y que dijera Abascal, sin Sánchez, nosotros, un partido con el señor Fernández de Asturias, lo apoyamos.
Bueno, yo no sé si mi señor presidente está físicamente como para esos trotes ahora mismo.
Pero la obligación de un partido político es dar una salida razonable a sus votantes. Uh-huh. Sobre todo cuando tienes de pronto casi 4 millones de votantes.
Hablaban de Borrell, ¿no?
Sí, Borrell es el nombre que...
Cuidado con
él.
Pero es que eso tiene que ser la derecha la que mueva fichas, porque el PSOE está tancao como Ciudadanos.
Está catatónico.
Pero Casado es el más votado y además por coherencia con su propia política de vaciar ideológicamente el partido. No quieren dar la batalla de la memoria histórica, no quieren dar la batalla de la ideología de género. Entonces, ¿por qué es tan difícil pactar con Sánchez? Al final, ¿en qué se diferencian?
Es más, según dijo Ana Pastor, ese movimiento de renovación, ese movimiento de reciedumbre ideológica genuinamente liberal, lo mejor que le ha pasado a España es el Estado de las Autonomías.
Claro.
¿Cuál es tu problema entonces?
Al final, pues por lo menos tendría esa virtud. El hecho de no entrar en política, como dicta Mariano Rajoy.
La política que la haga la izquierda y nosotros, pero chico, al menos 6 ministerios.
Vox lo tiene más complicado porque es un partido muy
ideológico. Pero vamos a ver, Vox ya no es un partido marginal.
Eso es evidente.
Ya no es un partido marginal.
La tercera fuerza,
es la, y se le ha votado para que defienda el sistema constitucional, porque se fía más de él que del PP, para defender España, el régimen constitucional y la monarquía parlamentaria, que en eso han hecho una campaña excelente y lo han recalcado siempre.
De hecho, con casi 4 millones de votos, es decir, para Vox llega también el momento de la verdad.
Claro, hay que
es
ser
decir,
adulto.
Ya no es un outsider. Claro. Es decir, ahora hay que comportarse con responsabilidad, determinadas veleidades populistas, irlas ahormando a las exigencias de la institucionalidad, que no es lo mismo 24 diputados que 50.
Okay. Sobre todo estos 50.
Como lo hizo
y
en
ahora,
Andalucía.
Y va, a ser
en
puesto, y va a ser puesto a prueba, que
mira
tiene que estar a la altura de las circunstancias.
En Andalucía, cuando cambió, el anterior.
Se
fue
Serrano.
Claro. Este que ha llegado a la chita callando.
De quien casi ni acorda, ni mencionamos
pero,
su nombre.
Pero está haciendo, porque el gobierno de Andalucía está trabajando bastante bien, y Vox
en la
lo
línea
vota
adecuada.
Todo. En lugar de estar como monasterio tocando las narices, están apoyando todo.
Apoyado los presupuestos sin estridencia, sin montar ningún numerito.
Segunda fuerza
y segunda fuerza.
En cuatro provincias, segunda fuerza política.
En Cádiz, Almería, en Huelva y en Sevilla, aparte del exitazo rotundo de Vox en Murcia. ¿Os acordáis cuando estábamos hablando de la confección de un ejecutivo para Murcia, de las dificultades que había? La información que llegaba a Madrid estaba distorsionada, no era la misma información que se estaba produciendo en Murcia, y nos decían que la gente de Vox en Murcia estaba trabajando por hacer ese gobierno, trabajando por poder sacar adelante a la región, y sin embargo no era la información que nos llegaba aquí a Madrid.
Estaban Espinosa y compañía tocando las narices, lo mismo que en Madrid.
Lo explica Pablo Molina hoy en Libertad Digital,
claro,
muy bien.
Pero donde Vox trabaja lealmente por las derechas, sí. Vox sube como la
pero
espuma.
Es que determinados personajes que han tenido mucho peso específico ahora en Vox, con todo este crecimiento se van a diluir.
Se
y yo creo que se van a diluir. Y me da la sensación de que ya. Más en la línea de Abascal, que es la que se va a imponer.
Que, partido, que, al final es un triunfo personal de Abascal, ¿eh?
Total.
Los debates, en las entrevistas.
Yo recuerdo que
lo ha hecho muy bien.
En las pasadas elecciones decían: podemos ganar en las redes sociales. Digo, pero qué mamarrachada de señoritos es esa. En las redes dice que ganó Trump.
Por
Trump,
Trump
ganó, sí. En la Fox y luego en las redes. Pero en la Fox. Sin la Fox, ¿dónde está aquí la Fox? O sea, hasta Telemadrid es de Podemos. O sea, pero esta son dos políticas distintas. Ahora Vox tiene dos alternativas. La de Rocío Monasterio, de andar tocándole las narices siempre a Santa Isabel Díaz Ayuso, porque Aguado dejará de molestar del todo.
Sí.
O lo de Andalucía y lo de Murcia.
Eso es.
Oye, sí. Que nadie sabe muy bien qué hacen, pero no dejan de subir. Porque la gente cuando los conoce dice, anda, pero si estos son los del PP jóvenes, son las nuevas generaciones, cosa que es verdad.
Sí, pero es verdad lo que decía Alejandro, que el llegar a 52 diputados garantiza una estabilidad financiera al partido como para no tener que buscar otro tipo de recursos.
Sí,
sí, no, es que
hasta
ahora ya
tenían mucho peso.
Sí,
dentro del partido.
Pero eso ya no era.
Pero mira,
tanto.
Abascal con esto, yo creo que no solo se consagra dentro de su partido, que es muy importante.
Ahora es libre.
Y ahora, evidentemente, libre. Ahora ya tiene las manos libres para hacer la línea que él siempre. Has visto que a veces se tapaba un poco, no decía determinadas cosas.
Abascal,
estaba.
Abascal es demasiado.
Con esto cambia
demasiado
todo.
Persona. Y tiene demasiada lealtad.
Pero
los
siempre
que
hemos dicho que el Vox bueno es el de Abascal.
No,
que es el
no hay otro.
Vox que es.
Es que lo otro sería un grupo de extrema derecha con a lo mejor un escaño. Pero ha sacado gente, incluso dentro del ámbito católico, de primerísimo nivel. Francisco José Curro Contreras.
Contreras.
Estuve con él en el acto del CEU del sábado, con Stéphane Courtois, con Germán Terz y tal. Es un tipo de primera.
Sí.
Es decir, es un católico, oye, que no te tira el crucifijo a la cabeza. Ojalá la Iglesia tuviera
es
católicos.
Es el que hace los planteamientos de tema de educación y además yo creo con una enorme inteligencia.
Tiene un nivel extraordinario. Que es un discurso. Oye, pero el discurso era para pedir algo que solo Vox puede hacer. El Nuremberg para los crímenes del comunismo. Que el 100% de los votantes de Vox diga, muy bien. Pero eso te lo tiene que hacer este, que es diputado, ¿eh? Ya lo ganó ayer. Te lo tiene que hacer alguien que se sepa la historia, que tenga nivel. no que haya leído una cosa en el Wall Street Journal.
Y es el gran teórico de la defensa del liberalismo desde los principios católicos.
Claro.
En la actualidad en España
además,
es el mejor.
Una formación excelente.
La victoria
es muy
de Vox en Baleares, importantísima. Saca dos actas de diputado, encabezado por Antonio Salva, que es el padre de una de las víctimas, de las últimas de las víctimas de ETA. Y bueno, allí han conseguido 77.239 votos, 20.000 más que en las anteriores elecciones. Gracias también al trabajo que Jorge Campos.
Sí, y hay que decir que de nada ha servido lo de Malena Contestí, que mala
hora. No, le ha sustituido a Antonio Salva.
En mala hora lo hizo, porque es una mujer muy valiosa. En mala hora, que si no, a lo mejor eran tres.
Pues sí, porque es una mujer muy valiosa, pero ahí hubo lo que hubo y pasó lo que pasó.
Se han quedado fuera solo en Galicia por los pelos, pero por los pelos. En La Rioja, porque es muy pequeñito.
La Rioja, dos.
Y en País Vasco, ¿no? En el resto de España están en todas las...
Cantabria.
Pero eso demuestra que Cantabria tienes entraron, ¿no? Muchos
sí,
huecos.
Sí, en Cantabria sí.
Tienes huecos que tal. Es decir, ¿dónde están subido? Andalucía, Murcia, sobre todo. Mm. Madrid,
Castilla, León.
Valencia tienen cuatro diputados.
Sí, comentábamos el extraordinario resultado del Partido Popular en Madrid capital.
Sí, capital y región.
Y región.
Pero capital muy importante, sí. Y además imbatible. Bueno. El alcalde ha demostrado que tiene el mismo tirón o más.
El alcalde que no estaba en la foto ayer.
El alcalde no estaba.
Es verdad.
El más, lo cita
es verdad.
Y no aparecía.
No estaba. Sí.
De pronto se acordó y dice, aquí está la presidenta de Madrid, la tenía en la tercera fila, y el alcalde, que no estaba. Es que estuvo Casado francamente mal.
El alcalde era muy de Casado cuando Casado era Casado.
Ahora Casado no y Isabel Díaz Ayuso fueron los que le hicieron la campaña.
Sí, sí.
Y luego,
y
número dos,
la cara.
Ana Pastor.
Y los que se la siguen haciendo en una buena parte, quiero decir, yo creo que son, vamos, quizás Isabel Díaz Ayuso, por su carácter, por su personalidad, sea una persona que a lo mejor tenga más presencia, pero tanto uno como otro, es decir, tanto José Luis Martínez Amelda como Isabel Díaz Ayuso, son dos liderazgos en proceso de consolidación, pero que están volviendo a reforzar la imagen de un Partido Popular de firmeza y de gestión, de las dos cosas.
El de la renovación. Lo que no es renovación es Ana Pastor.
Es que el Madrid sujeta al Partido Popular ahora mismo. Claro. Si no tuviese la Comunidad de Madrid...
Ya le sujetó en mayo cuando las cosas iban y estaba Casado como estaba, y ahí fue el triunfo en Madrid lo que le consolidó.
Mira,
y ahora está claro que lo refuerza.
Ha penalizado a Ciudadanos. El sectarismo progre contra Vox. Ay, qué asco me das.
Es que eso es la línea Feijóo, ¿no? Que sí que se notaba en muchas...
Feijóo es pura hipocresía.
En muchas terminales del PP se escuchaba eso.
En sale la progrez.
En las negociaciones...
Fue una cosa
que Ayuso desde el minuto uno y Almeida, con estos señores hay que negociar y con estos señores hay que sentarse.
Además,
y con estos
a diferencia
señores hay que desde el minuto
en
uno.
Andalucía, desde que está el nuevo líder...
También.
Y en Murcia, que no sé ni quién es. Oye... Mano de santo. Aquí, la cara que tenía ayer Díaz Ayuso es porque veía que el resultado para el PP es muy malo, porque una ocasión como esta pasa una vez.
Hombre, y más cuando Ciudadanos, tu rival, está como está y se ha quedado como se ha quedado.
Desaparece.
Que hemos ganado nosotros.
Y luego diciendo, y ahora ya verás tú, la señorita Rottenmeier, qué legislatura me va a dar.
Es muy malo en el sentido de que efectivamente en un trance así, no ser capaces de armar una alternativa de liderazgo a Pedro Sánchez, es muy malo porque no cumple determinadas expectativas, pero hombre, también es cierto que recuperan el 20% y que frente a la situación de abril en la que estaban a un puñado de votos, a 200.000 votos de la siguiente fuerza al centro-derecha, ahora son más de 5 puntos. Quiero decir que él de alguna manera consolida su posición dentro del partido y es el momento, ahora o nunca, de convertir eso en un liderazgo.
Empezaron la campaña...
Necesita un programa político. O sea, cuando Aznar llega... Lo único que tiene es un programa político.
Sí.
Saca 106 escaños, que fueron 105, se repitió. No, eran 105 y superó en uno a Fraga, milagrosamente. No tenía ni tal, porque tuvo un mes para prepararlo.
Sí. Y él también venía de un grupo parlamentario de 60 y pico, porque Coalición Popular se había desintegrado.
Bueno, y perdona, yo recuerdo que es que... Pero él, que llevaba 2 años en Castilla y León, lo primero que hizo fue suprimir la Visa Oro. Después meter injustamente, fue desacreditado, deshabilitado y tal, imputado y al final absuelto Demetrio Madrid. Pero lo de la visa oro fue lo primero. Yo el día en que quitó la visa oro, escribí además en ABC, digo, este es el único líder que puede tener la derecha, porque era liberal y nacional.
Sí, él hizo un
discurso. Y empezó con 106. Luego se fue ya a 100 o tal. Y luego le costó Dios y ayuda porque le pasó lo mismo que a Casado. Que es que a la derecha se le encoge el brazo a la hora de rematar. Que a la izquierda hay que rematarla, que si no resucita. Sí.
Además, Aznar...
Pero tenía un proyecto
por hacer,
claro.
Sí, y porque él un año después de llegar a la presidencia de Castilla y León da un discurso aquí en el Club Siglo XXI en el que ya pone la mesa la ambición y ya pone en la mesa la visión política que luego, es verdad, que le costó muchos años materializar. Pablo Casado, el discurso que hizo a principio de la temporada política en el Comité Ejecutivo fue un discurso ejemplar en el que efectivamente Estupendo. Se condensa una visión política que es la de España suma. Ahora bien, el liderazgo consiste en traducir esa visión política en un discurso convincente. O sea, llevado a cabo con convicción y creíble para los electores.
El que hizo en el Congreso cuando le ganó a Soraya Sánchez Santamaría.
Claro.
Más convincente
es el
imposible.
Mejor papel que ha hecho.
¿Pero qué ha quedado de ese discurso?
¿Cómo se reforzó claro. Aznar
y
en Castilla y León?
Y salió sin papeles y puso a todo el Congreso patas arriba.
¿Cómo se ganó Aznar el liderazgo de la derecha? A pesar de que Mario Conde y otras operaciones teledirigidas desde la izquierda, con Gil en el sur, etcétera, lo saboteaban. Porque todos los del CDS en año y medio estaban en el PP. Uh-huh. Todos, empezando por Castilla y León. Oye, y nadie se enteró, pero todos tuvieron una salida. Y había gente de la vieja guardia del PP, decía, es intolerable que recién venidos no, recién llegados, idiota. Si va a haber más para repartir. Pero es verdad, siempre acaba que gente. Pero el liderazgo es ese. Ahora, el liderazgo de Casado es, venga, Ciudadanos.
Es dar un paso adelante desde hoy mismo. Desde hoy mismo, siguiendo la estela de la visión política que él mismo ha trazado en su discurso ante el Comité Ejecutivo, o si quieres también en el Congreso. Pero eso hay que materializar.
Sí, incluso lo tenía que haber hecho en la campaña electoral. Claro. Si no lo ha hecho, es el momento.
Bueno, pues ahí están los últimos comentarios de Cayetana y de Alejandro Fernández que van en esa línea.
Pero además, lo que hizo Aznar, digo, porque hay que aclararlo, porque aquí nadie sabe en el PP la historia del PP, que manda narices. O sea, lo que hizo fue, por supuesto, manteniendo las siglas. Luego, a los 2 años, no había siglas que mantener y todo el mundo se había metido en el partido. Pero nunca lo pidió Aznar, nunca exigió renunciar. No. No renunciéis, pero vamos a ir juntos a las elecciones siempre, hasta en el último pueblo. Y así se integró el CDS en el
claro,
PP.
Porque además eso tenía una virtud que puede tener también ahora una operación bien llevada con Ciudadanos, que es que los valores positivos del partido que estás absorbiendo te los pones tú.
Pero claro.
Y yo creo que Ciudadanos tiene un legado que hereda, hombre. Claro que los tiene.
Completa, complementa. Es que eso...
El número 2 no está nada mal, ¿eh? Para el PP, bueno, digo.
Bueno,
hombre, yo creo que ligeramente mejor que Ana Pastor, desde luego. Mira, me lo pones difícil. ¿Qué es peor, Suárez y Llana o Ana Pastor?
Hombre, ese puesto me imagino que tendrá muchas novias o muchos
sí,
novios.
Sí,
¿no?
Claro.
Sí. No. Pero después de lo de todo lo de Murcia, yo veo un boquete ahí, ¿sabes?
Sí, no, el número, bueno, no hablamos, yo creo que no hablamos, sí. Número 2 a nivel orgánico.
¿Qué tal Álvaro de Toledo ya se lo ofrece a Inés Arrimadas?
Hombre, yo creo que Inés Arrimadas ya ha demostrado una personalidad y un arrojo en circunstancias muy difíciles como para tener méritos más que suficientes si se diera el caso.
Bueno, vamos a recomendar el Colacel, Federico, ¿a quién se lo enviamos
hoy?
Pues
chico, yo a Ciudadanos, la verdad, porque al fin y al cabo hay mucha gente valiosa que se ha quedado en la calle, mientras que hay una colección de idiotas que tienen escaño.
Y porque su legado tiene que pervivir, así que
bueno, sobre todo en legado primitivo.
Mira,
otro postrero.
Otro de los que se ha quedado
Mundo
sin
Val, por ejemplo,
otro gran... bueno y otros
y Girauta,
Espejo Saavedra, que también se ha venido
Melisa
y Karina Mejía.
Karina
absoluta, una catástrofe absoluta.
Karina, que después de lo que hizo en el Ayuntamiento de Barcelona, expulsada por la operación Vals, y al final
anda,
hemos citado varios nombres, Espejo Saavedra, sí. Karina Mejías, gente que ha trabajado por la implantación territorial de ese partido en un sitio especialmente complicado como es
España.
Como es Cataluña, pues fíjate, eso es una cosa de las mejores cosas que puede tener.
Que puede tener, efectivamente.
Pero claro, pero aparte...
Colacel para todos ellos.
Eso, Colacel para todos ellos. Sin excepción, hasta el perrito Lucas.
Bueno, se nota por fuera en Parafarmacia.
El perrito Lucas, que era el de...
Doble leche.
Era, ¿cómo se llama? El que lleva esta cosa de la propaganda.
Bueno, es uno de los... Sí, de
no
los,
era el de Páramos, el
no,
otro.
No.
De marketing.
Es una de las personas que está ahí al lado de Rivera, sí, poco conocido, pero bueno...
Sí, perrito Martín
Lucas. Sí, sí. Para Farmacia Mundo Natural y en el Corte Inglés.
Mundo Natural.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, es radio.
Silvia, Securitas Direct.
Hoy más que nunca, Federico. Hoy más que nunca.
Sí, señor.
Lo que tenemos que hacer es llamar al 900.
Hay que asegurar lo nuestro. Lo ajeno ya veremos.
Lo que más nos importa, nuestra propiedad privada, nuestro negocio, que con la que se nos puede venir encima, yo estaría ya entrando en securitasdirect.es, eligiendo entre los diferentes tipos de alarmas que tienen, y el que no la tenga, ya lo digo, está tardando. 900-130-900. Grandes profesionales, 24 horas al día a nuestra disposición, independiente.
Más de 3 millones en toda Europa.
Y sin rozas.
Ah. Es importante ahora que vienen los de la CUP a Madrid, al Congreso. Es
pues claro, porque antes
Direct.
Todavía era Barcelona, claro. Ahora ya es Madrid. Y el que está en peligro.
Y Bildu grupo
ya
propio.
Se pasearon por el Congreso primera vez. Fuera a su casa.
Porque en Navarra, la jugada maravillosa del PSOE de pactar con Bildu para echar a...
Se han ganado 10.000 votos Bildu en
claro.
Navarra.
Muy brillante.
Y le han quitado el escaño al PSOE.
Me alegro.
Sí.
Además le quitaran la merienda ya...
Con el de Navarra, más los cuatro que ya habían del País Vasco...
Por primera vez, el grupo parlamentario propio por la gracia...
Por la gracia de Navarra.
Exactamente, la pasta, la capacidad de iniciativa política...
De María Chivite.
Por la gracia de legitimar el voto...
Y del señor Sánchez, que también le gustaba la operación, no nos engañemos.
Sí.
María Chivite es Sánchez.
Evidentemente, sí.
Es el mal... Bueno, vamos a ver, el Corte Inglés.
El Corte Inglés, seguros. Que te, ¿sabes qué pasa? Te pones a leer un contrato y un seguro.
No,
y
yo ni me pongo.
No te enteras de nada.
Yo digo a ver a alguien que me lo lea.
Claro, dices, aquí hay trampa.
Si sé que me voy a aburrir en el párrafo 212.
Efectivamente, además no entiendo nada.
La letra pequeña, además, que te quedas ciego.
La crítica a la razón pura es más sencilla que muchos contratos, ¿verdad?
No, la razón democrática, diría.
Democrática, sí.
La ética de la razón.
La ética de la razón.
Sí, tuvieron ahí un batiburrillo importante. Bueno, pues en el Corte Inglés, seguros lo saben todos, saben de lo suyo y te van a recomendar el seguro que mejor se adapta a ti. Tienen todas las aseguradoras las mejores y si algo no te queda claro, pues en el Corte Inglés Seguros te lo explican, te van a ayudar. Así que nos queda claro, ¿no? Clarísimo, el Corte Inglés Seguros.
Bueno, nos aclaran que sí que estaba Martínez Almeida ayer en el balcón de
Genova.
Nos alegramos mucho.
Claro, como estaban dando codazos.
Nos alegramos mucho.
La distinguida oradora. Estaba Maroto, el de la moto.
Estaba Maroto, estaba Suárez Villana
y en fin.
Sí. Bueno, pero sí estaba el alcalde de Madrid, así que nos alegramos.
Sí, pero no estaba donde tenía que estar, que era al lado. O sea, lo lógico, dado que son los que le apoyaron, tenía que estar entre Díaz Ayuso y Almeida. O sea, no... Con Ana Pastor y la señora.
Claro, y es que es alcalde de Madrid. Es que Maroto y compañía no son nadie.
Que son menos que nada.
Además, a mí que esté la señora me parece bien, ¿eh?
A mí esa señora me parece estupenda.
Exactamente.
Y además
es, decir,
es estupenda y la gabardina verde que hizo en Telva es insuperable.
Es decir, ahora elegantísimas aquellas fotos, ¿verdad?
Elegantísimas. Sí. Y ella es un encanto.
Y está siempre en además, su sitio ella. No, ella, sí, está, ella es una pareja en eso, vamos, perfecta, de
pues mira,
pareja de político perfecta.
A ver si convence al marido de que hay que echar la pata adelante y si no, no se cortan orejas en las ventas.
Decirle, one step beyond, Pablo.
Sí, o two. Sí. Two steps.
Es la mañana de Federico. Es radio. Repsol te ofrece el tiempo.
Bueno, el tiempo está un poco tonto, día de San Martín. San Martín anda buscando a su cerdo, no está claro.
Hoy es el día.
Hasta que no haya gobierno no se sabrá quién es el cerdo ni de quién las morcillas, eso es así. Pero bueno, va a llover en el norte de la península y en los archipiélagos. Y no va a llover en el sur. Y en eso se resume todo. Frío, frío, aunque es el primero de una semana de fríos. 11 grados de máxima en Madrid, Santa Cruz de Tenerife, la máxima nacional, 25, y el pelotón del Pasmo, bueno, nutridísimo.
Vamos a por ello.
O sea, Burgos, Cuenca, Granada, Palencia, Segovia, Soria y Teruel, un grado.
Uno, bien.
Pero ojo, porque ya Granada se fue a final de la semana pasada a 1 bajo cero.
Ahí estamos.
Y ese es el reto.
Sí, la gente se cree que en Granada hace siempre sol y van en bañador. Oye, en Granada hace casi el mismo tiempo.
La ventaja
mismo
de
Madrid,
Granada,
por la sierra.
La ventaja sí, de Granada es que en la sierra viento, estás ¿verdad? Como en Teruel y luego en el mar estás
playita.
Como en Málaga. Eso es Motril.
Es una, eso, es una claro, provincia eso. Ideal.
Maravillosa.
Granada, maravillosa.
Vamos allá.
Repsol te ha ofrecido el tiempo. Es la mañana. Es radio.
Bueno, hoy comentábamos Luis Fernando Quintero que toda la prensa económica se resume en tres sílabas. Pánico. Pánico,
sí.
Pánico. Bien. Eso quiere decir que el que tiene dinero, que tenga un amor, que lo cuide, que lo cuide. La salud y la platita, que yo de niño pensaba que era la patita, digo, o sea, una patita de pollo. La platita, el dinerito que nos queda, que no la tire, que no la tire, que la invierta. Estrategias de inversión.
Eso es, que aprenda a invertir con garantías en este primer curso de inversión y gestión patrimonial de estrategias de inversión y libertad digital, 15 minutos al día, en 4 meses y por solo 495 euros en un curso que es 100% online. Toda la información en libremercado.com o llamando al teléfono 91-523-9722, 91-523-9722.
¿Cómo aparece Amanece hoy la bolsa?
Bueno, pues está cotizando a la baja el IBEX 35, esta resaca electoral, se está dejando un 0,36% en este momento, 9.360 puntos para un 35, que ha perdido ese nivel que logró la semana pasada de los 9.400. Dicen los analistas que la bolsa daba por descontado que iba a haber falta de certidumbre en lo que pueda ser una gobernabilidad
qué extraño,
fácil.
Porque el periódico del IBEX, con refrendado además en la presidencia el señor de Indra, el señor Monzón, el hombre de confianza de los bancos, ha sido ratificado en el puesto. Y yo he leído que si no ganaba el fascismo, España estaba salvada y íbamos a ser ricos, todos.
Pues no, de ricos... No,
¿será
ricos
que no
nada.
Leen ya tampoco el diario del IBEX, el diario púnico del IBEX? Porque hay que recordar que el presidente recién ratificado está imputado en la púnica por comprar políticos.
No, pero los que tienen que dimitir son otros cuando son imputados.
Siempre.
Claro.
Siempre, pero ahí el presidente es el único caso en que está imputado un presidente de un grupo que está quebrado.
Sí, bueno.
Viene a recordarlo, que está quebrado, que debe 2.000 millones, que debía 4.000.
O sea, y rescatado por...
rescatado por la casta política.
Hombre, es que en ese accionariado ya se pueden permitir acumular deuda financiera. Que si CaixaBank, que si Telefónica, el HSBC,
sí.
Que si no sé cuánto.
Sin intereses. Claro. Sí, claro. Pero hombre, pero la jugada fue fantástica. Los acreedores se convirtieron en accionistas. Es decir, pasaron de tener un dinero por cobrar a no cobrar ningún dinero y empezar a perder. Oye,
jugada
eso es fantástico.
No sé, pero...
Empresas cotizadas, les llaman.
Compiten los domingos con un periódico así de gordo, usual tal, y los que estamos aquí peleando es por ser rentables, no nos llega el agua al cuello.
Pero porque no vamos
así
a... Por
tienes
los...
que hablar con Monzón con más frecuencia, claro, y con la señora claro. Presidenta del Santander.
Pero ¿por qué? Porque no vamos ahí a donde tenemos que ir.
Exactamente.
O sea, ellos se pasan la vida chantajeando a todo el mundo. Y nosotros somos muy maricomplejines, muy...
El palo, y la zanahoria.
Cela decía, muy cagapoquitos. En Pontevedra somos muy cagapoquitos. No sé por qué lo decía, pero lo decía. Bueno, vamos a ver. Noticia de interés general, de interés cultural de la ONCE. Verónica.
Hablamos de Sergio Dalma, que cumple 30 años encima de los escenarios para celebrarlo. Ha publicado su nuevo álbum con 13 clásicos como Bailar Pegados o Esa chica es mía y 3 temas nuevos, uno de ellos junto al grupo de Vicio. Su gira arranca en enero en Murcia, seguida de ciudades como Valencia, Málaga o Madrid.
¿Sabes? Tú, claro, eres tan joven, no sabes cómo empezó Sergio Dalma. Sergio Dalma, antes de dedicarse a cantar y tal, hacía música, cantaba cosas de publicidad. Y fue el que hizo, el que cantó, el himno de la Operación Roca.
Ah, sí, decía, es verdad.
Hay otra forma de hacer España. Pues era Sergio Dalma.
Es verdad.
Para que veas de qué poco
es
nos
verdad,
ha hecho
un hit y lo que hemos músico político aquel
400.000 sí. votos, ¿no? ¿Cuánto fue?
Menos, 280 sí. me parece o 300.
Un gran éxito también sí. político.
Sí, pero bueno, no vamos a culpar a Sergio Dalma ahora.
No.
No. Hombre, todos tienen su cuota.
Yo cumplí para Cambio 16, estuve una semana siguiendo a
con Don Miquel.
Con sí. Y con Javier Domingo y otra gente de Cambio, fotógrafos fantásticos que tenía Cambio 16. Bueno, una foto que estamos con Javier Domingo y yo, con Fraga y la tía Amadora, fue Premio Nacional de Fotografía.
Pero eso es porque salías tú, Federico.
No, porque la gracia era tía Amadora que salía con un orujo y decía Javier Domingo, a ver el orujo. Bueno, tremendo. Oye, ¿cómo lo habéis decidido?
Bueno, pero esa no nos ha dicho, igual en el disco este sale la canción.
Hoy es demasiado blandito sería. El malvado IZ puso Mi querida España, a la que odia. O sea,
y con banderas españolas, sí, en el PSC, que jeta.
Bueno, pues en ese tal pasamos por un pueblo al lado de Toro. Íbamos camino de León, hizo un gran discurso liberal en Valladolid. Impropio de un catalán, pero bueno, hay que recordar que en el 19 hasta Cambó eran liberales, una parte importante de los catalanes. Figuerola, que creó la peseta, que significa piececita en catalán, la peseta. Bueno, y vamos camino de León. Y yendo a Toro, pues unos pasaron a hacer pis y otros a tomar algo, lo que sea. Caso es que paramos.
Hombre, ¿estás ahí?
Y había 4 señores mayores, 4 ancianos, pero como en tierra sin pan, o sea, era una tarde precioso de Castilla, y la gente muy humilde, con su gallata, 4 señores, con el resol ese de la tarde.
Es que Toro en el año 86 tenía que ser
para ahí. Bueno, y entonces baja a Roca, simpático, porque Roca era muy simpático, y aparte que hablaba muy bien, tal y cual. Y entonces, con sus folletos, tengan ustedes, tampoco les abruma, yo soy esto, no, tal y cual. Les habla, pues sí, no sé si no me conocen, pero en todo caso, pues si tienen interés, todo muy educado y tal. Muy bien. Y cuando nos despedimos, el más viejo de los 4 viejos, levanta así la gallata y dice, adiós, señor Roca, y vuelva por aquí. Digo, uy, esto se acabó. Es decir, o sea, no te vemos nunca, vienes ahora que vienes aquí.
A ver si vuelve.
Dice, y vuelva por aquí. Madre,
la sabiduría castellana.
Y además, Roca se dio cuenta y me miraba. Dice, me miró
aquí no
y dice,
volvemos.
Me dijo, sí. Te das cuenta, ¿eh? Sí. Me he dado cuenta. Hay que insistir, le dije yo. Sí, hay que insistir. Y ese fue el gran triunfo del CDS, ese momento.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Que en Cataluña ahora mismo está cortada la AP7 en ambos sentidos porque los violentos del Tsunami Democratic, bueno, pues lo han
porque
han
no hay cortado. Orden ni autoridad, porque hay una comunidad de Estado en la que no hay orden.
Así que, está. Bueno,
mira que lo dice que lo dice claro el himno de la Guardia Civil. Viva España, viva el rey, viva el orden y la ley. que, por cierto, como programa mínimo de la Unión de las Derechas, me parece perfecto. Ya no hace falta añadir más.
Bueno, y comienza a haber declaraciones de un lado y de otro. Ahora mismo hablábamos de Castilla y León hace un rato, pues Francisco Igea, precisamente, el líder de Ciudadanos en la región, vicepresidente
que
del gobierno de Castilla.
Contra el tongo
León,
de patatas.
Sí, sí. Le acaban de preguntar en Radio Nacional si Rivera debe marcharse. Ha dicho Igea que es una pregunta que se tiene que hacer él. Bueno, pues
o sea que sí.
O sea que sí.
El tono claro.
Que es partidario.
Sí, pero esas cosas son las que en Castilla son muy raros, ¿eh? Castilla y Alagentín, como se decía antaño. O sea, eso justo es lo que dijo el presidente de Castilla y León sobre Mariano Rajoy.
Que se mirara al espejo.
No, eso es.
Que se mirara al espejo.
No, no, el anterior.
Sí, sí, vamos a ver.
Eso le dijo en Lance, sí.
Se mirara al espejo.
Que se mirara al espejo.
A
ver si podía seguir siendo candidato. Juanvi.
No, hay líder que resista.
Juan Vicente Herrera.
No hay líder que resista la pérdida de dos tercios de su electorado en tan poco tiempo. No lo hay. Y si él insiste en encastillarse, como insinuó ayer, que ya veremos si finalmente lo hace o no, detrás de la militancia, lo que va a hacer es cargarse el partido y el legado que puede dejar ese partido a la democracia española. Con lo cual,
yo no le veo que se vaya a ir. Yo no le veo que se vaya a ir.
Yo creo que le van a empujar. Puede ser lo peor, que unos le empujen y otros lo aguanten.
Eso sí puede
pasar. Eso sí es lo peor.
Es que las navajas van a empezar a afilarse y vamos a ir a un desastre.
No, y sobre todo las puertas del PP, donde ahora hay más dinero, se van a abrir, lógicamente.
Pero donde ahora hay más dinero y donde, de hecho, gobiernan en muchas instituciones en las que es tan fácil como dar un paso. Pues ya me dirás tú la relación que tiene Begoña Villacís con José Luis Martínez Almeida, pues ya me contarás.
Porque está muy bien casada, si no.
No, y estupenda además la relación política. Es verdad.
No, pero
muy respetuosa.
Pero si es que, Begoña Villacís podía haber sido la líder de nuevas generaciones del PP si Mariano no hubiera echado a los liberales y a los conservadores. Si es que ahí
encajaría
el problema.
Muy bien.
Pero bueno,
habría encajado
aparte
muy
que
bien.
Se llevan bien, pero su discurso político. Ese sí es un discurso liberal. O sea, otros no. Pero el de Begoña sí, sin ninguna duda. El de Aguado no. Aguado estaba contra la bajada de impuestos. Ahora no sé dónde está. Ayer tenía una cara. Tenía una cara Aguado.
Aguado se ha eclipsado mucho.
Bueno, menos ya, cuando lo de Aval Madrid.
Sí.
Anoche
ahí
pensaba.
Ahí se sumó a la.
Sí. ¿Por qué he hecho lo de Aval Madrid? Porque claro, Ayuso se la guarda. Aunque la peor fechoría de esas la hizo Rocío Monasterio, que encima va de buena.
Sí, porque ahí también Vox, bueno,
lo
Rocío
peor,
Monasterio
ahí fue la
dio
que
el paso.
Sí, Aguado paso solo no salía. Fue Rocío Monasterio la que. No es nada personal, ¿no? La puñalada y la lleva en la espalda, no es persona.
En Madrid han pasado de segunda fuerza a quinta.
Bueno, quinta Teodoro ha hablado. Uh-huh. Y con bastante esfuerzo, en la segunda parte ha dejado entrever que a lo mejor con el PSOE, sin Sánchez, pero lo dice de tal manera que no es que lleve el freno de mano echado, es que además no lleva gasolina ni gasoil y además el coche no es eléctrico, o sea que, a ver.
Nosotros en ningún caso podemos hacer a Sánchez presidente porque sabemos lo que vale su palabra y porque sabemos también que el convocar estas elecciones y haber perdido 3 escaños... debería de empezar a pensar en que quizá no es el mejor candidato para presentarse y para liderar una nueva etapa para España. Lo digo porque ni a su izquierda ni a su derecha hoy se fían de él.
Hombre, si tú eres tan campanudo y dices quizá, quizá sí, quizá no, quizá,
debería empezar a pensar. Quizá, es un poco, o sea, sí, es un sí. poco directo,
qué
le he visto.
Machote, está
teniendo
muy
en cuenta, oye,
adelante.
Porque es que Teodoro García Egea en general es muy directo a la hora de hablar y sí. No es muy dado a este tipo de circunloquios.
La parálisis psicosomática.
Pero ayer estuvo más claro que hoy.
Claro.
Ayer estuvo mucho más claro cuando dijo, oye, que sin Pedro Sánchez podemos hablar con el PSOE.
Demuestra que la orden es chitón.
Sí, hasta que hable Pedro.
Quizá el perhaps tiene que ver con que Pedro Sánchez puede haber sacado 120 escaños. Por cierto, en 2 elecciones consecutivas, que no es una cosa pequeña.
A lo mejor
pero es que frente a un líder socialista que solo es capaz de sacar 120, el PP lo más que saca son 88, con lo cual
claro.
Vale más quedarse en el quizás.
Sí, no, o te callas o hablas.
Es verdad.
El punto de partida,
o sea, si
razonable...
Si no tienes claro, vas con todas las consecuencias.
Es exigir la cabeza de Sánchez y luego ya irás negociando.
Ya irás negociando. Pero bueno, como... se queda Sánchez, pero con vuestro con programa de gobierno. Claro. Bueno.
El análisis un poco más detallado de lo que ha sucedido en Andalucía, la verdad es que también es muy interesante. Allí, fijaos, Ciudadanos, pasa de los 800.000 votos que consiguió en el pasado mes de abril a 343.000 votos. Como comentábamos antes, Vox es la segunda fuerza política ya por delante del PP en varias de las provincias, y esto augura, bueno, pues no sé si una futura crisis de gobierno regional para Juanma Moreno Bonilla, sobre todo la posición de Marín y la postura de Vox, pero lo cierto es que entra gente en el Congreso muy valiosa también de la formación verde, como es por ejemplo Rubén Manso, que es el gurú económico, el considerado gurú económico.
José Contreras, es que entra gente de muy buen nivel.
Pero, bueno, quizá en la gobernabilidad de Andalucía y sobre todo esa remontada que los populares preveían en la
región...
Yo,
sinceramente, no sé lo que pensará Abascal, pero yo entraría en todos los gobiernos. En todos. Remodelación, sin echar a Ciudadanos, pero entraría en todos los gobiernos.
Es que en Murcia y Castilla y León, bueno, Ciudadanos se ha quedado sin un solo diputado nacional y está en los gobiernos regionales, que es una situación bastante extraña.
Después de hacerle muecas y escupirle a Vox. Pero
mientras que Vox está ahora, pero en Murcia, por ejemplo, es primera fuerza, pero el gobierno de Murcia es PP Ciudadanos, Vox lo apoya desde fuera.
¿Cuál es el triunfo de Abascal? Que se vio que era un defensor del sistema. Pues chico, dentro del sistema, defiéndelo.
De todas formas, para ese paso, es verdad que el resultado electoral de ayer invita a que se produzca, a que al menos tengan esa sensación. Hombre, después de haber garantizado la gobernabilidad, en el caso de Andalucía, yo creo que sí, que están adelantados incluso los presupuestos del ejercicio,
es que además,
del ejercicio que viene.
¿Tú te acuerdas cuando estuvimos la última vez en Tomares? O sea, ellos hablan primero de su relación con Vox y luego con Ciudadanos. Y eso que Ciudadanos no ha roto un plato, ¿eh? Pero es que con Vox trabajan. Porque muchas de las cosas que están haciendo los chiringuitos es de Vox, que claro, lo realiza el PP y lo hacen bien, porque legalmente lo hacen, los proyectos minuciosos, los presupuestos los hacen muy bien y tal, y están trabajando muy bien, pero lo normal, hombre, es que estén en el gobierno.
Pero también es verdad que así está funcionando, y a veces lo que funciona, mejor no tocarlo, ¿no?
No, porque...
En Andalucía, sobre todo, me refiero.
Eso de que funciona, pregúntaselo a Ciudadanos, a ver si funciona. Bueno, en fin, hoy los oyentes tienen que estar...
Sí, hoy hay debate en El Contestador, sobre todo sobre lo que debería hacer Pablo Casado. Enseguida vamos a ver si coincide con la vía Teodoro. Pero también en lo que sí que hay unanimidad es en lo que muchos consideran el motivo por el que han dejado de votar a Ciudadanos.
Un momento, Nubela.
Nubela Anzulé, sí, Federico. La mascarilla South Beach, la verdad es que quien no se consuela es que no quiere.
Sí.
Te compras South Beach en Amazon o en Iberia. ¿Eh?
Mira, yo creo que
y a lucir
tiene
un
así
buen
el
cabello.
Pelo como ¿sí? tú es Begoña Villacís.
Como yo. Sí, quiero bueno, decir, Begoña tiene un pelazo.
Sí,
sí, sí.
Pero la mascarilla South Beach, porque es una mujer que tiene gran futuro, gran predicamento en la derecha española.
Vamos a recomendar.
No diré en qué partido, pero lo tiene, ¿no? En el que quiera.
En el que ella quiera
puede elegir.
Está en disposición de elegir.
Vamos a mandarle a Begoña la mascarilla South Beach, se la vamos a recomendar. Mira, vamos a saludar
South
también
Beach,
a la farmacia,
¿no?
de Javier Martín Martín, en la avenida de la carretera número 3, en Pozuelo de Alarcón, en Madrid, porque allí tienen todos los productos de Nubela Anzulé.
Esto de avenida de la carretera, el que se llamaría José Antonio, el Calvo Sotelo y tal, sí. Porque hombre, si es avenida, déjalo en carretera, ¿no?
Poco épico
lo digo
el nombre,
porque en Teruel ha pasado lo mismo. Pero en los pueblos, por lo menos, es la fuente.
Además, siendo...
la fuente, la plaza.
Bueno, hay uno de Teruel que mandó a mi pueblo, quitaron la avenida José Antonio y tal, bien. Y ponen tal, pero en lugar de fuente han puesto la calle de Fuente. Calle de Fuente, como si Fuente
como
fuera
si fuera
un señor, y no la fuente que lleva ahí de toda la vida.
Además, siendo Pozuelo, farmacéutico, a Podemos no creo que le haya votado.
Yo diría que no.
Pero no sabemos.
Bueno.
No. Ellos no envenenan a la gente. Por cierto, golpe en Bolivia, golpe de Estado en Bolivia, el que no se ha dado en Venezuela, y adiós indigenista. O sea,
sí,
una pieza del de la de todo
sí,
ese
eso es así ahí efectivamente se hombre, hay una, esa tendencia de repente aparece ahí un obstáculo de la historia.
Pero el clásico está muy bien. En Bolivia yo estuve cuando Paz Estenssoro volvió a Bolivia curado de su época izquierdista y fue excelente para Bolivia. Ahora llegabas a La Paz y lo primero, y era el día que estaban los reyes de España tal y cual, entraban los mineros, tiraban cartuchos de dinamita al aire. Yo pensé que alguien, que como en ese momento Bolivia tenía más golpes de Estado que años de independencia. Creo que estaba en 180 y 190 golpes, una cosa así. Había años de 2 y 3 golpes de Estado. Ya los daban por teléfono o empezaba a trabajarse, empezaba Internet, América Online. Ya el ejército tenía, yo creo que para el golpe. Tengo 12 aquí, yo estoy en Sucre, pues yo en La Paz tengo 4, sí, pero yo en Santa Cruz tengo 12. Vale, has ganado. Y así no había efusión de sangre. Ni tal. ¡Bum! ¡Bam! Aquello era una cosa que metía miedo. Ibas al Parlamento, oye, y había una indita, pero una indita como en, de estos, estas cosas que venden en Bolivia, de cerámica, como en, no sé, como en el siglo XVI, que llevaba, me acuerdo, porque era una cesta igual que las que llevaban en mi pueblo, clásica cesta, con una gallina, y iba a ver a su diputado.
Con la gallina.
Es decir, con su gallina, para darle una gallina a su diputado y que atendiera por lo que le pasaba, que venía adelante sin la menor duda. O sea,
como en el 19,
porque dice, bueno, es que el Parlamento en Estados Unidos cuando empezó sería exactamente así. Era de madera el que tenían. Era impresionante. Pero impresionante. Y Paz Estenssoro acabó, después de la época de Hugo Banzer, ya como líder democrático, lo estabilizaron. Llegó el indigenismo y se lo cargó.
Ayer había una cosa muy curiosa en la web del Mundo, cientos de miles de personas siguiendo el recuento a través de la página web, pero la noticia más leída era la dimisión de Evo Morales.
Bueno, sabes que el sábado, en ese acto, Stephen Courtois pidió el Nuremberg de los crímenes del comunismo. Estaba a mi lado Germán y al otro lado estaba Courtois, se fue y quedó Contreras, se fue a coger el avión. Y entonces le llega a Germán, me lo pasa, que la policía en La Paz había obligado a retirarse a la guardia pretoriana de este. Las policías normalmente, si el ejército está en contra, no se pone a sacar la pistola. Si saca la pistola es que el ejército no está en contra. Y efectivamente, en algún lugar ignoto, desapareció, ayer dijo que dimitía, no, ha huido, lo han puesto en fuga.
Ha ido a México.
¿Qué es lo que tenían que haber hecho en Venezuela? No lo hicieron y ahí estamos donde estamos.
Pues con Perú hacen la resistencia andina ahora.
Bueno, es que es
frente
una
a Chile, porque lo que viene en Chile,
el grupo de Lima, que es Perú, Ecuador, Chile y ahora Bolivia. Pero ayer las imágenes de las iglesias ardiendo en Chile. Los bárbaros enmascarados como los de Barcelona, llevando trozos, de cristos, de vírgenes y tal. Hogueras con las imágenes. Bueno, era espeluznante. Esa es la izquierda. Sí, en fin.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Es Radio.
Vamos con los oyentes.
Bueno, decía que había dos polos, Ciudadanos y Vox. Bueno, pues el silencio sobre la corrupción en Andalucía y las trabas a Vox en la anterior negociación es lo que le habría pasado factura a Rivera, al menos entre nuestros oyentes, y sobre lo que tendría que hacer Pablo Casado. Este es el debate.
Creo que Casado debería adelantarse a Sánchez y ofrecerle un pacto.
Le ofrecería un gobierno al PSOE, siendo el vicepresidente y con 2 o 3 ministerios. Pero eso sí, con Pedro Sánchez, Carmen Calvo, la Chiqui y la de la información vaginal en la puñetera calle.
Pero si el PP se presta a esto, desaparecería lo mismo que lo ha hecho Ciudadanos.
Sabe que va a perder la mitad de los votos, pero quizás salve a la patria.
Que el PP tendría que dar un paso adelante para España y responsabilizarse con Sánchez para el bien del país.
Yo recomendaría a Casado liderar una alternativa, realizar un pacto con Ciudadanos, con Vox, y buscar diputados que no sean separatistas para sumar una alternativa con él.
No sé, Teruel existe y un poco más, ¿eh? Que de momento... Ahora, lo que es, fíjate, lo que es tener un escaño, aunque sea un escañito. O sea, ya nos llaman grupo regional, siendo provincial.
No suena mal, ¿eh?
Con 15.000 votos,
con 17.000 votos,
un diputado y dos senadores, ¿eh?
Que el voto... Yo no me quise empadronar en Cataluña porque no me daba la gana. Y luego a la hora de Madrid, claro, es que el voto en Teruel vale 4 o 5 veces más que el de Madrid.
Valiosísimo. Barato y valioso.
Pero luego Madrid es tan acogedor que dices, no, pues venga, vamos a votar en Madrid ya que nos acoge a todos y tal y cual.
Puede ser el más barato de la historia, habría que repasarlo. Sí, yo creo que ha habido a lo mejor alguno en Soria, bueno, descontando los de Ceuta y Melilla, ¿eh? Sí. Es decir, ha habido, o sea, a lo mejor a lo largo de la historia alguno en Soria que pudiese ser más barato.
No sé, porque cuando tenía 3, es que ahora tiene 2.
Sí.
Sí.
Sí, no sé. Pero vamos... Yo recuerdo cuando estuvieron, después de que Segovia estuvo a punto de convertirse en autonomía como en La Rioja, de un tío de UCD que se llamaba Modesto Fraile. Y había uno en Soria que tenía un periódico que era fantástico, porque esas cosas conmovedoras del final del franquismo y la transición, se llamaba Soria, Hogar y Pueblo.
Sí. Y esa luego fue Soria, semanario y claro, luego mensual, sí.
Sí, porque iba quedando y no había llegado a internet cuando desapareció. Pero Soria, Hogar y Pueblo, que era un señor, creo que era maestro o algo así, pues le tentaron porque Martín Villa, que es uno de los grandes criminógenos de la historia de España, facilitaba la destrucción de Castilla. O sea, Castilla con todas sus provincias, que por supuesto incluye Santander, La Rioja, etcétera, bueno, tendría un peso con Madrid. Toda Castilla, la nueva, la vieja y Madrid, tendría un peso específico en España que de qué van a estar mandando los de Barcelona. Pues se lo cargaron los gilis de la UCD. Es que Madrid tendría un peso excesivo. ¿Excesivo para quién? Para Barcelona. Y Madrid no era ni la mitad que ahora, ¿eh?
Eso de Segovia es como en las autonosuyas de Vizcaíno Casas.
Tal cual.
Que lo hacen en la Sierra de Madrid.
Bueno, pero...
No sé si estará inspirado en eso, ¿eh? Bueno, porque es tal
y
cual.
Y lo de la lengua que se inventan.
Sí,
oye,
sí.
Oye, este que madura
el
va farfullo, por ese camino.
El farfullo.
Que está, muy bien. Está muy bien. Pero ojo, porque Asturias va camino de Bablurias, ¿eh?
Sí, lo del Bable es una
cosa. Les falta, afortunadamente, sí, pues vamos a ver, este chico Barbón, presidente, que
es esta... El ex de Adriana.
Imagen y semejanza, quiere ser imagen y semejanza en perfil agro de Pedro Sánchez. Claro, es que le falta, para cambiar el estatuto, le falta un escaño.
Pero...
Y no creo que se lo vaya, y por la cuenta que le trae... Al Partido Popular no creo que se le ocurra prestarse.
Bueno, pero un tipo que es el presidente hasta hace poco, ahora ha dejado el paso a Ángel Fernández, del Club de los Viernes, Jové, que es de Asturias, dice, ya la gente empieza a tener miedo a oponerse a la cooficialidad del Bable.
Claro,
porque
si es que
le lloriquean y tal y cual. Y ya empieza a haber funcionarios que ven un futuro... o un futuro que no tendría porque no son funcionarios ni cosa que se le parezca, pero ya la gente empieza a tener miedo a oponerse.
Pero es que en eso consiste la utilización de las lenguas cooficiales, en una chequera, en una herramienta de poder, una herramienta sí. Para generar adhesiones.
Y luego insultar. Claro.
Funciones, chiringuitos, organismos, todo eso va una cosa.
Y los medios, convenientemente regados.
¿Y por qué funciona Vox? ¿Y por qué la gente vota Vox? Si es que todo este tipo de cosas que se ha visto en toda España...
Claro, uno de Asturias, oye, a Ana Pastor, que lo mejor que le ha podido pasar a España es el estado de las autonomías. Es que la mato.
Pero son cosas que si el PP las defendiera, no...
En el caso concreto de Asturias, ¿verdad? Que Asturias tiene el peso político que tiene en el conjunto del país y, por lo tanto, en las respectivas organizaciones políticas, ahí Pablo Casado sí ha ejercido el liderazgo y ha sustituido a Cherines Fernández por Teresa Mayada, que sí que está dando la batalla en ese terreno y no creo que vaya a ceder.
Ahora mismo tanto, el PP asturiano está en contra de la cooficialidad o a favor.
Absolutamente. ¿Sí?
No es lo que mantiene.
Porque
muy beligerante, muy beligerante.
En un principio amagaba con apoyar.
No, ahí era que fue Cascos.
Era Cascos. Sí.
Era Cascos.
No, el PP en eso
Cascos
no había,
como Fraga.
No duda,
o sea,
no
con tal de hacerse perdonar el pasado y disfrutar el presente, en fin.
Bueno, realmente cuando defendió eso era más bien porque entendía que podía ganar votos. Cuando claro. En realidad en Asturias, en las grandes ciudades, la defenderlo sí. Era garantía de perder votos.
Bueno, pero y en las pequeñas es donde más preocupados deberían estar. O sea, a mí lo que más me preocupa de todo esto, pues si es que en Aragón está inventado. Se inventaron la fabla maldita, que eran dos bables, no hablas, no llegan ni a dialectos, de los Pirineos. O sea, la última vez que se escribió aquello con gente culta, lo hizo doña Josefa Amar de Borbón en el siglo XVIII. Y ahora hay gente que escribe en fabla porque lo estudian y entonces escriben en fabla. Oye, ¿y por qué no escribes en español o en inglés, que son los dos idiomas occidentales? Pues no, el rol del terruño, el cachirulo,
la boina,
las magras con tomate y las vocales al pilpil. No me jorobes, o sea, de verdad, es una cosa. A ver, el de Teruel existe. Vamos a ver qué dice del chapurreado. Como me defienda el chapurreado, no, pues, vamos a tener un disgusto.
Ayer ese señor hizo, a la hora de valorar sus resultados electorales, hizo un discurso de sentido común.
Bueno, sí, lo que quiero es que lo conserve.
El que más me dé, con eso me apunto.
El discurso habló a las claras, oiga, la dejación del Estado en esta provincia es lo que justifica que no. Es que así de claro lo
sí,
dijo.
Sí, pero yo he visto a otros, no sé porque ahí, claro, hay de su padre y de su madre.
Sí.
Por eso han votado muchos. Claro, no, porque como todo el mundo conoce a alguien, bien.
No es homogéneo.
No, pero cuidado, porque no puedes ser ruralista y urbanista. No puedes querer ferrocarril y ecologismo. No puedes querer que cierren las centrales de carbón y que se mantengan los puestos de trabajo. O sea, todo a la vez es imposible. Imposible. En fin.
A ver, ¿por qué pasa al lado?
La mañana de Federico es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, vamos a ver. El Corte Inglés acaba de abrir.
El Corte Inglés acaba de abrir y seguimos con los 8 días de oro que duran lo que haga falta.
Bien.
Eso ya lo sabes.
8, 18, 8, 28.
Lo que sea. 30% de descuento en ollas a presión de Perfect WMF. Sartenes de aluminio. Un Ricon y también, bueno, pues en cocina un 30% de descuento en vajillas, cristalerías y cubiertos, 20% en sofás, marcas como Natuzzi, librerías, mesas y sillas de comedor y en los colchones también, 30% Flex, Picolinas, Pol y Relax. Si te llevas la base de la misma marca, 10% adicional.
Nosotros, ¿verdad, Juan Pablo Polvorín? Nos
buenos
vemos
días,
los
Federico.
Colchones, los saludamos y volvemos a trabajar.
Sí, lo podemos poner aquí también.
Sí,
mal,
claro eso. Sí. Mira, pues es una solución. Sí.
Faltaría una ducha, si no...
Hay duchas, esta noche ya... los trabajadores tienen ducha. Si es cuestión de que
tampoco
la gente se acostumbre a usarla y ya hacemos un turno.
No hay ducha, Federico.
¿No hay ducha? ¿No había una?
No.
Ah, pues hay que ponerla. No. Ahora mismo.
Si no,
yo
esta noche me hubiese
planteado hablar con
ya.
Luis Rodríguez.
Sí, ya con el colchón y la ducha lo tienes.
Tenemos que una ducha.
Si no, yo vivo aquí al lado.
No. Bueno, no, bien es verdad que la última vez que yo quise hacer algo en esta empresa fue una guardería y no hubo manera.
No.
Nos salía más barato comprar el colegio de ahí enfrente que hacer aquí una guardería.
Hay una diferencia entre poner una ducha
y una guardería.
Perdona, es ponerse.
Bueno, ducha escocesa. Que es lo que tiene el Partido Socialista después de haber pensado que se iba a 150 y tal, ayer quedarse en 120, desde luego.
Oye,
no
y,
es el
y,
mejor
y
resultado.
Yo pensé que iba a salir directamente con la cabeza de Tezanos y echarla a la plebe.
Fíjate, con las horquillas que daba Tezanos...
Este que nos ha engañado a todos.
¡Bah! Sí, la otra vez acertó, pero esta vez ha patinado, pero como un campeón.
O sea,
sí.
Con las horquillas tan amplias que daba Tezanos...
Además
que
fue el culpable,
no ni orcas,
el culpable de que fuera a las elecciones. Pedro Sánchez le convenció a Tezanos con sus 150.
Más que Iván.
Ha sido Tezanos. Sí. Ha sido Tezanos,
bueno,
y le dijo
bien.
Las 150 y se lo creyó.
Cuando odia a Pablo Iglesias, dice, yo a este me lo meriendo
también,
en
claro,
una campaña.
Claro, tenía mucho,
bueno, acaba de terminar el estudio incentivo. Sobre el CISA acaba de terminar el estudio de campo, de los datos que conoceremos el mes que viene. Vamos a ver de qué manera los dependientes.
Cuando ya no sirve,
pero,
de nada.
A esta hora de lo que se habla es de la posibilidad de un gobierno entre el Partido Socialista y Podemos. Si bien es cierto que han entrevistado a José Luis Ábalos esta mañana y tampoco es que haya querido soltar mucha prenda, Carmen Calvo sí que ha venido, de alguna manera, leyendo entre líneas podemos entender, que manifiesta que, habiendo bajado tanto como ha bajado Pablo Iglesias, lo del gobierno de coalición no termina de gustarles a ellos mucho. Empiezan a volver a hablar de que nos apoyen gratuitamente un gobierno en solitario de Pedro Sánchez.
Qué pesadilla. Su electorado, en fin, no ha refrendado precisamente esa posición tan absolutamente inconmovible e inflexible, ¿no? Que nuestro electorado ha entendido que nosotros seamos quienes obviamente nucleemos todo un gobierno progresista.
Tenemos que nuclearlo
todo.
¿Cómo
que todos? Sí. Yo no quiero un gobierno progresista. O sea, yo quiero un gobierno liberal, de derechas, nacional. O sea, yo no quiero un gobierno progresista.
Y la que vamos a dejar
buena parte de España. Es más, yo no quiero un gobierno que tenga una iletrada como Carmen Calvo, que dice pixi edixi. Lo que pasa, bueno, que el dinero público no es de nadie, el dinero público es mío.
Yo la admiro porque es muy buena actriz. O sea, que vamos a dejar que empiecen otra vez con este proceso de maceración inacabable, recurrente.
Eso nos llevó a elecciones otra vez.
El día después de las elecciones.
Hombre, eso tendría una ventaja, y es que esta vez se iba a 84 diputados.
Pero esto parece que quiere meter más presión al PP. A mí me da la sensación de que lo que ayer no insinuaba Pedro Sánchez.
Pero este no es el buen camino.
No.
Estamos en el primer día, luego ya las posiciones van menguando poco a poco y estas cosas.
Vamos a ver una cosa. ¿Cómo es posible que un líder político, en este caso Pedro Sánchez, que ha sido el más votado, a estas horas lo creamos capaz al mismo tiempo de llegar a un acuerdo con Bildu que con el Partido Popular? ¿Pero esto cómo puede ser?
Porque Pedro es un
fiable. Eso es definitorio de la crisis en la que estamos.
Con Bildu no, pero con Esquerra.
Porque la izquierda es así.
Esa es su naturaleza. Bueno, a las puertas de la sede de Ciudadanos, aquí es donde hoy, evidentemente, está gran parte también de la noticia. Está nuestro compañero Mariano Alonso. Fíjate,
no,
Federico, acaba de hablar Francisco Igea.
Era un páramo ayer, ¿eh?
Pedro.
Sí.
La sede de Ciudadanos. Sí.
Yo creo que hoy habrá lipotimias y crisis de ansiedad, hiperventilación.
Ha hablado Francisco Igea. Albert Rivera intentó sustituirlo en Castilla y León por
Patatas Meléndez.
Por Silvia Clemente. Desde luego el capítulo no se lo ha olvidado. Es que hay muchos que están afilando los cuchillos con Albert Rivera.
Mira, siempre me choca por qué el PP fue tan idiota cuando en el Congreso había... ¿Y la corrupción? Dice, ¿corrupción? Pero si usted me quiso fichar a Patatas Meléndez, que la tuve que echar.
Con pucherazo.
Con pucherazo. Y además robó los resultados y luego tuvo que dar marcha atrás. Bueno, ¿pero usted qué habla de corrupción?
A las puertas de la sede del Partido Naranja se encuentra nuestro compañero Mariano Alonso. Mariano, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo. Buenos días a todos. Pues a esta hora comienza esa Ejecutiva Nacional Extraordinaria convocada ayer por Albert Rivera, cuyo propósito es convocar, como dijo el propio líder naranja, un Congreso Extraordinario que trace un nuevo rumbo, hasta ahí dijo Albert Rivera, para el partido, sin aclarar el futuro del liderazgo del mismo. Se han parado pocos dirigentes a la puerta, recogiendo el malvado guante de Raúl Vilas hace un instante. Hay que decir que Fernando de Páramo ha sido de los pocos, o el único de la cúpula, que ha dado la cara, simplemente para reconocer que es un mal resultado sin paliativos. Y como apuntaba Juan Pablo, Francisco Igea, el vicepresidente de Castilla y León, uno de los miembros más destacados del sector crítico hace unos meses, ha dejado claro que los ciudadanos han castigado a Ciudadanos. Lo decía en estos términos.
Hoy no es un día para hablar de nosotros. Hoy lo terrible no es que Ciudadanos tenga 10 diputados. Hoy lo terrible es la situación en la que está este país. Y yo vengo aquí a hablar de mi país. De mi país. Del futuro de mi país. De un país que no puede dividirse en trincheras, que no puede caer en manos de quienes quieren acabar con él. Y eso es para lo que nacimos y hoy es el día. Yo creo que el motivo de perder apoyo a los ciudadanos es no habernos demostrado como un partido útil.
No habernos demostrado como un partido útil. A las críticas se ha sumado vía Twitter el todavía militante de Ciudadanos, Tony Roldán, exportador económico que abandonaba el partido.
Tiene ganas de balón, Federico. Rodrigo en el Madrid. O sea.
Ha dicho que el centro liberal sobrevivirá, pero que debe tener claro su rumbo, y ese rumbo, a juicio de Roldán, es antítesis en valores a la extrema derecha, dique útil frente al nacionalismo y garante de la estabilidad y la moderación e impulsor de reformas y regeneración. El camino, concluye Tony Roldán, que nunca debió abandonar en señalando directamente.
¿Y no ha pedido un
claro,
pavo de Navidad? Porque con todo eso da para todo el estro parlamentario. Todo eso que ha dicho puede ser Vox, PP, medio PSOE, los restos de Ciudadanos, Foro Asturias, Teruel existe. Todo eso cabe en Teruel existe.
Una cosa más, Federico. El independentismo radical ha cortado la frontera con Francia a la altura de la Jonquera, al paso hacia Francia por el norte. La intención es cortarla 3 días. La policía está ampliándose a fondo en este punto para intentar que efectivamente no sea así.
Cuando era ministro del Interior de su país, que aunque naciera aquí, es Francia, políticamente hablando, es Francia, y siempre será Francia, porque aquí no creo que llegue primer ministro o presidente, ni siquiera de la República, él estaba en primera fila con la policía, sí, impidiendo que se cortaran cosas y calles y tal. Hombre, adelante.
Puede hacer lo mismo Torra, pero en el sentido contrario.
Pues sí. Vamos a ver, Isabel González.
Y los reyes en Cuba, Federico, así que...
Bueno, que es no una cosa... Justo cuando empieza la reconquista, cuando ayer... El ejército boliviano echó al indigenista antiespañol.
Bueno, pero hay otros temas muchísimo más divertidos en nuestra crónica. Mejor. Rosa. Bueno, divertidos. A ver, ha sido el cumpleaños de Chabelita. Ya sabes que este
eso
viernes la felicitamos
nosotros
en directo. Y yo creo, por las imágenes que ella ha publicado, que lo ha celebrado en Cantora. Porque veo vacas y cosas así. Pero bueno, hay vacas en más sitios de España, aparte de Cantora. Me interesa mucho la felicitación que le ha hecho su hermano Kiko.
El asturiano está callado. Y el gallego también.
Hay, pero menos que en Cantora.
Bueno, las vacas... Están muy a lo lejos detrás.
Oye,
de una
pero
valla.
Cuidado, pero cuidado, porque pueden ser vacas lecheras o vacas de vientre,
claro, no
como
son
se dice
ni
las vacas bravas. Claro.
No, ni charolesa ni frisona, ¿qué estás? Preguntándome la lista.
No,
¿sabes?
No, que
sé.
Son, que pueden ser vacas bravas.
Pero si sabe que me la sé perfectamente.
No, ya, pero de los toros de las vacas de vientre,
era
eso no te lo sabes. Son muy, muy complicadas.
Me interesa mucho el mensaje que ha publicado Kiko Rivera, que ella no quería, señora, ¿te acuerdas de la famosa frase de tú quieres paz? Pues no le mandes ese mensaje a tu hermana de te felicito porque te tengo que felicitar, pero no quiero hablar contigo. Bueno, pues luego hacemos el análisis sintáctico, que ya sabes que nos gusta además mucho, emoticono a emoticono. Hablaremos de eso y hay que hablar de una información que hoy publica la revista Pronto y que ya están ahí Paloma Barrientos y Bea Cortázar haciendo sus llamadas pertinentes. ¿Por qué? Pues porque parece ser que Curro Romero tiene un hijo secreto. Bueno, un hijo secreto hasta que ha decidido llegar a los tribunales y presentar una prueba de ADN con una coincidencia del 99% con Conchitín, con una de sus hijas extraída de una colilla.
Conchitín,
que ella...
Márquez,
efectivamente, Romero Márquez. Bueno, pues...
Curro.
Sí, efectivamente.
No, perdona, Curro ha tenido siempre un éxito.
Es un señor
en Sevilla, vamos,
de 60 años... cuya madre trabajaba en un cabaret, tuvo una relación con Curro Romero mucho antes de su primer matrimonio, varios años antes, cuando él todavía era novillero, y que ahora pues reclama a Federico lo que es suyo, o por lo menos él dice que solo reclama la paternidad. Luego lo que caiga, me imagino que no le va a decir que no.
Con 60
años.
Claro,
claro. 60 años se ha dado cuenta de que es hijo de Curro.
Oye,
Romero.
Mira, tú fíjate, lo que es llegar a la madurez, ya en la madurez, de pronto... A ver, pero si estoy viendo yo al faraón de Camas...
Claro, es que es el hijo de un faraón,
si es que,
¿verdad?
Claro. Si es que, claro. Tan raps el segundo, Curro Romero... Etc.
Un homenaje al faraón.
Bueno, pues eso en la crónica rosa.
Es la mañana. Es radio.